primer lugar, este, aquí yo venía cuando tenía 10 y 11 años, porque mi padre alquilaba una casa que estaba enfrente del almacén del correo, de lo de Esquiago, y de lo de Lujambio. Así que se puede imaginar que muchos años, muchos veranos venimos acá.
La casa de la balconada también.
Eso es aparte, es la casa que es de mi hermana, y que se construyó por parte de mi madre hace ya más de 50 años, ¿no? O sea que la casa se construyó allá por 1954, una cosa así. La construyó el arquitecto Márquez. Lo que yo creo fundamentalmente es que empieza de nuevo a desarrollarse algo que comentábamos recién con el ministro de Industrias, que es como Sudantex, lo de la Paloma para nosotros, ¿no? Porque Astra fue una gran empresa que vino acá con una visión muy clara de la riqueza vitícola de la zona, de la región, y que bueno, luego por razones X no pudo continuar, como le pasó a Funza, como le pasó a Sudantex, como le ha pasado a empresas que hemos tenido la fortuna de poderlas ver de nuevo caminando, ¿no? Es un principio muy importante, son 6 barcos. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es dragar el puerto. Yo estaba hablando con el comandante de la Marina y con el director de hidrografía y con el director y presidente de la Administración Nacional de Puerto. El próximo paso que tiene que dar el Estado acá es dragar el puerto. Este puerto hay que dragarlo a la profundidad que tenía originariamente, o sea, 5 o 6 metros. Porque imagínense que estos peces básicamente son peces de invierno y muchas veces hay mal tiempo y por tanto no pueden trabajar con el pontón y por tanto le vamos a hacer daño a una producción que va a ser el doble en poco tiempo de la producción para la que está preparada esta fábrica. Lo cual quiere decir que esta fábrica va a crecer muchísimo con una exportación, como hoy les explicaba la gente chilena, primero de aceite y de harina a Chile y a otros mercados. Y va a crecer al doble, o sea que esta fábrica va a agrandar todavía lo que hemos visto por 2. Y además van a hacer seguramente otras cosas que van a permitir más demanda de trabajo. Quiere decir que estamos ante un proyecto que vuelve a poner en marcha antiguas actividades industriales que en el Uruguay habían quedado sepultadas y hasta en el caso de Astra, hasta en el olvido, ¿no? ¿Verdad?
¿Qué contestó Bretián cuando usted le manifestó que invirtiera en el puerto de La Paloma?
Que venía la semana que viene a verme.
¿Hay interés por parte de él?
No, eso fue un invento mío. Yo estoy para inventar, para que la gente tome conciencia de las cosas fantásticas que se pueden hacer en el Uruguay y de las oportunidades magníficas que el Uruguay está dándole. Nosotros, por ejemplo, en este momento, yo estuve ayer en Colonia, yo le puedo asegurar que el desarrollo turístico de la hotelería en Colonia, en relación a la dimensión de Colonia, es la más importante del Uruguay. El Sheraton de Colonia es seguramente, como proyecto integrado, es el hotel más importante del Uruguay. Inclusive más, allá se firmó un acuerdo para reconstruir, digamos, la vieja Plaza de Toros del Real de San Carlos. Y yo creo que eso lo vamos a poder estar disfrutando el invierno próximo, como un centro de actividades teatrales y musicales y de distinta naturaleza. O sea que, y bueno, a veces alguna gente ha puesto en duda lo que yo digo de Palmira, pero lo que pasa es que ponen en duda porque no van. Hablan de lo que no conocen. Acá en el Uruguay se acostumbra mucho a hablar del interior de Montevideo sin salir de Montevideo. No saben nada. No recorren el país. Parece que les queda como lejos, como incómodo, tomar el ómnibus y irse a Carmelo, irse a Palmira, irse a Colonia y venir acá a ver estas cosas. Esto, acá va a haber un gran puerto. Y cuando va a haber el puerto, y los puertos no son de un día para otro. Acá es un puerto muy antiguo. Imagínense, por ejemplo, la gente que está hoy acá con nosotros. ¿Qué problema puede tener que esa fábrica esté trabajando, procesando pescado? ¿Qué problema ambiental puede tener? Ninguno. ¿Qué problema puede tener que haya una planta de chipeado? de madera, que es la madera, es totalmente natural, no genera ningún tipo de problema, ni de ruido, ni de nada, ningún problema, son simplemente, están muy acostumbrados a decir que no, a un conjunto de gente que se especializa en que el país no prospere, que el país no camine, cuanto menos trabajo haya, más contentos están.
¿Se refiere a la izquierda, por ejemplo?
Me refiero a los que hacen eso. Son izquierda, derecha, alto, rubio, bajo, gordo, flaco, nacional, peñarol, de donde sea. Hay un conjunto de gente que, cuanto peor, mejor, ¿no verdad?
Ahora, ¿cuál es su idea? ¿Sale o no sale la chipeadora?
Mire, nosotros le vamos a dar los permisos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque este puerto es el único puerto natural de 20 metros de profundidad del Río de la Plata. Los que no se dan cuenta, los que hablan, es que este es el puerto natural de salida de todos los productos del Río de la Plata, en mérito a un hecho, de que los barcos tienen que pasar a tener 70.000, 80.000 toneladas de desplazamiento. Y entonces usted no puede entrar con barcos de ese calado a un Río de la Plata, donde usted para poderlo mantener a 36 pies, que equivale a 12 metros, tiene que dragar mañana, tarde y noche. Por una razón muy sencilla, usted ve el color marrón que tiene el Río de la Plata. Esa es la tierra del Bermejo y del Pilcomayo, del Pantanal, navegando hacia el Océano Atlántico. Por eso fue marrón, porque es tierra de suspensión. Y usted ve cómo se mueve la tierra gira así. Por eso, por el esfuerzo centrífugo y centrífugo, el barro que es más livianito, flota y va para allá. Y la arena que más pesa ahorita cae de este lado.
Ahora, ¿por qué no salió antes entonces si tiene toda esta posibilidad?
Es porque es una cosa muy sencilla, señor. Porque para que una cosa salga antes, usted tiene 150 millones de dólares. Si usted tuviera 150 millones de dólares, inclusive pero ponerlo en un puerto, usted vería cuál es la rentabilidad posible, si hay suficientes cargas, si está algo organizado, si no está organizado. O sea, va a ir saliendo, pero va a ir saliendo de a poco. Pero lo que tiene que hacer es saber que por alguna razón se hizo la vía férrea acá. Acá toda la vía férrea la hicieron los ingleses. Esta la hizo el Estado. Se inauguró el ferrocarril a La Paloma en 1936.
¿Por qué no funciona ahora?
No funciona porque no hay carga, querido. Por eso que no funciona. Si usted se sube con muchos como usted al ferrocarril, tú vas a tener que importar 4 millones de uruguayos, ¿vio? Porque los ferrocarriles de pasajeros lo que producen es mucha gente. Y yo que no hay gente, porque el Uruguay es un país de una demografía baja. Y no hay carga tampoco, porque los ferrocarriles transportan carga para sacar por un puerto que no existe. Y sacan carga del puerto que no existe. Y si no existe el puerto tampoco hay carga. O sea, todo es un proceso, pero la gente quiere decir que en 1936 hizo un esfuerzo prospectivo. Un esfuerzo diciendo, bueno, acá empezamos con un puerto a principios del siglo, vamos a hacer un ferrocarril que lo construyó el Estado de Uruguay en 1936, porque acá este es un lugar que geográficamente es el mejor lugar del Río de la Plata. El primer proyecto de puerto en el flanco atlántico se hizo, por ejemplo, lo hizo el ingeniero Smith para el presidente Valle Ordóñez a principios del siglo pasado. Lo cual quiere decir que en ese momento no había transporte para puerto, no se precisaba. En ese momento, cuando se construye y se inaugura el puerto de Montevideo, el puerto de Montevideo en aquel entonces tenía 30 pies de calado, muchísimo más de lo que precisaban los barcos de la época. O sea, la gente nuestra, en el pasado, miraba las cosas en el futuro con perspectiva de largo plazista, y sabía que un día para otro se iba a ganar el lugar. Pero lo hacía igual. Bueno, y esto es lo que nosotros estamos pensando con respecto a este puerto de La Paloma. Y si yo le digo a un mequian, le digo por una razón muy sencilla, porque no hay más aeropuerto para él. Se está todo completo.
No le queda más nada.
Acá por lo menos en la vuelta, ¿no?
¿Qué dijo? ¿Se va a dejar el aeropuerto?
No, no dijo eso. Le dije que yo quería que él viniera a ver. Le dije, ¿cuándo viene? Me dijo, bueno, dentro de semana voy por allá. Y bueno, ojalá acierte. Y si no acierta, no se preocupe. Alguno va a venir. Porque sabe que la geografía manda sobre la historia. ya todas las geografías no lo puedo cambiar nadie.
¿Cómo le cayó eso a los noruegos con los 2.500 millones de dólares y demás que podrían invertir acá? ¿No se contrapone con alguna de las cosas que se dice el
Estado? Pero conoce a los noruegos,
por eso los estamos esperando.
Y bueno, esperemos, cuando vengan me avisan, si vienen en barca y fracasados son mis hijos.
Muchas gracias. Señor presidente, ¿qué pasa con, a nivel político, candidato al Senado?
Mire, yo estoy en este asunto de la política desde que nací, ¿no? ¿Verdad? Mi idea era otra. Mi idea era que Alejandro fuera la persona que yo le pudiera poner la banda de presidente de la República. Por eso cuando Alejandro se retira del ministerio, realmente todo el mundo pensó que él era, y todos nosotros, todos, absolutamente todos, pensamos que era nuestro candidato, y así se lo dijimos desde el mes de agosto hasta el mes de enero, que nos dijo que no, y después pensamos que podía ser el candidato a vice. También nos dijo que no, y bueno, es como dice usted, si usted se pasa corriendo la primera, la segunda, la tercera, después anotan un handicap, después anotan un clásico grupo 2, después dice que va a correr la final, y usted dice que no corre, se borra, y bueno, no se puede, la política es otra cosa.
¿Puedo borrar?
Pedro,
no vino.
Muy trabajador.